Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La ola de solidaridad y de generosidad por parte de los vallisoletanos ha recaudado kilos y kilos de materiales y de alimentos básicos en los centros cívicos que el Ayuntamiento habilitó durante todo este fin de semana. Se sigue y se va a seguir, si no me equivoco, hasta el miércoles en los mismos centros cívicos donde se ha podido dar todo este material durante este fin de semana, en José Luis Mosquera, en El Campillo y en Delicias, y a él también se han sumado varios mercados municipales. Vamos a hablar enseguida con el concejal de Servicios Sociales de Valladolid para que nos explique dónde los vallisoletanos pueden seguir dando la ayuda, pero creo que esta va a cambiar. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE aquí en Valladolid y queremos saber más acerca de dónde tiene que ir toda esa ola, como decimos, de generosidad que ha salido por parte de los vallisoletanos. Rodrigo Nieto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Rodrigo, una vez más los vallisoletanos se han volcado, han demostrado esa solidaridad que nos caracteriza y este fin de semana han llenado esos centros cívicos que habéis habilitado para esa recogida de material y de alimentos que se pedían, ¿no?, por parte de todos los afectados en la Dana.
Efectivamente, bueno, estamos abrumados de la solidaridad de los vecinos y vecinas de Valladolid. Nos hemos encontrado con gran cantidad de gente que no solo ha llevado materiales y ha llevado productos, sino que además se han querido quedar a ayudar como voluntarios. Lo han hecho directamente los centros cívicos, lo han hecho en el punto del polígono donde estamos llevando todos los materiales. Y bueno, desde aquí, pues agradecer a todos los vecinos esa ayuda y esa solidaridad que nos han mostrado.
Claro, porque decimos de verdad que estamos abrumados con toda esa ola, que también habrá costado muchísimo organizarla. ¿De qué manera se está intentando, pues como digo, llevar a cabo esa organización de todo el material y de esa ayuda que se está llevando a cabo por parte de la ciudadanía, Rodrigo?
Pues efectivamente es algo complejo. Lo que hemos hecho nosotros, en primer lugar, lo que hicimos fue habilitar los centros cívicos, que estaban abiertos los fines de semana. Habilitamos 3 centros cívicos y hablamos en primer lugar con el Banco de Voluntarios, que es una entidad con la que nosotros trabajamos, que puso encima de la mesa más de 100 voluntarios para colaborar en todos los centros cívicos y encargarse de la recepción de todos esos alimentos y de todos esos productos. Después, junto con la Policía, Protección Civil, el Servicio de Medio Ambiente, el Servicio de Limpieza, hemos conseguido canalizar toda esa ayuda y llevarla a un punto neurálgico, una nave específica que hay en el polígono, donde se está llevando todos los materiales y todos los productos, y desde ahí, en coordinación con la Junta de Castilla y León, se va a transportar todo a Valencia, a los puntos que la Junta, pues a través de la Federación Española de Municipios y de la propia Generalitat Valenciana, están decidiendo cuáles son mejor para que lleguen todas esas ayudas.
Esa es la organización, la manera en la que se está trabajando hasta este fin de semana. Hoy hablaban de que se iban a abrir otros nuevos centros cívicos, pero creo que se van a mantener los que estaban hasta ahora, ¿no? Cuéntanos, explícanos.
Correcto, efectivamente. Nosotros, al ver toda la cantidad de gente y toda la cantidad de ayuda que nos estaba llegando, decidimos poner en marcha a partir de hoy lunes 3 centros cívicos más y los 2 mercados municipales. Pero hemos recibido una comunicación por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, en coordinación con la Valenciana, que nos dice que por problemas logísticos es preferible que canalicemos toda la ayuda de los ciudadanos a través de donaciones económicas, porque es muy complicado el transportar toda la mercancía y porque tienen que analizar toda la cantidad de productos que actualmente hay encima de la mesa para ver qué es lo que se necesita realmente o qué no. Entonces, nos han invitado a que intentemos reducir lo máximo posible toda esa recopilación de material y que lo hagamos todo a través de aportaciones económicas, y es lo que hemos querido transmitir. Obviamente, la gente quiere llevar el producto y quiere llevar el material a los centros cívicos, como es lógico y como es normal, pero nosotros les invitamos a que, si alguien se va a acercar al centro comercial a comprar leche, a comprar agua, es preferible que ese dinero que va a emplear lo canalice a través de las entidades como Banco de Alimentos, Caritas o Cruz Roja, porque probablemente llegue mucho antes esa ayuda que la que nosotros podamos estar recibiendo actualmente.
O sea, Banco de Alimentos, Caritas y Cruz Roja van a ser ahora los que de alguna manera van a canalizar o van a intentar canalizar toda esa ayuda que podamos dar el pueblo vallisoletano para los afectados en la Dana. Pero porque la gente lo tenga muy claro, Rodrigo, de momento se va a mantener esos puntos de recogida hasta el miércoles, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente. Tenemos 3 puntos de recogida abiertos hasta el miércoles. Centro Cívico de Delicias, Campillo y
José Luis Mosquera.
de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Se va a recibir todas aquellas personas que hayan ido a lo largo del día o que no se hayan todavía percibido cuáles son los nuevos horarios y los centros que ya no se van a abrir, los vamos a recoger igual. Tenemos voluntarios en esos centros para recoger todo ese material y lo llevaremos al polígono. Pero sí que queremos recordar que a partir de mañana solo abren esos tres centros cívicos, que es lo que, en función de la coordinación que estamos haciendo con la Junta y con la Federación Española, consideramos que es en estos momentos lo necesario y lo prioritario.
Y lo más efectivo para esa ayuda que realmente se necesite y que no después todo lo que están haciendo los vallisoletanos pues se quede realmente sin poder destinarlo a aquellos que ahora mismo están padeciendo, como decimos, esta catástrofe. Lo repito para que quede muy claro, Rodrigo, hasta el miércoles se va a poder dar en José Luis Mosquera, Campillo y Delicias de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Hasta el miércoles también, hoy, como se había anunciado, esos nuevos centros cívicos, pues se va a estar recibiendo todo el material de los vallisoletanos que lo tuvieran anotado, pero a partir del miércoles se va a cerrar estos puntos de recogida y se va a intentar canalizar toda esa ayuda económica a través del Banco de Alimentos, de Cáritas y de Cruz Roja para que la ayuda llegue de manera muchísimo más directa.
Efectivamente, eso es. En todo caso, sí que queremos matizar que en el caso de que sea necesario y que desde Valencia nos indiquen que necesitan algún tipo de producto o algún tipo de material o algo más que ampliemos, tenemos capacidad suficiente para ampliar la red de centros y de mercados sin ningún problema.
Yo creo que también con todo lo que nos estás explicando, Rodrigo, se ve de alguna manera cómo las instituciones de una forma bien coordinada sí que sirven para ayudar, ¿no? Es uno de los debates también que se ha abierto ahora mismo con esta catástrofe que está viviendo el Levante español, esa falta de coordinación en el que hay que dejar atrás los colores políticos, que también hoy lo ha recalcado el presidente de nuestra comunidad, y que el propio alcalde, no me acuerdo ahora mismo de dónde, hablaba este fin de semana de la ayuda directa que había recibido del alcalde de Valladolid, que le llamó y diciéndole: no me importa nada más que intentar ayudar, ¿no? Que eso es lo que estamos intentando hacer desde el Ayuntamiento de Valladolid.
El alcalde de Aldaya,
en
concreto, efectivamente, lo llamó el alcalde personalmente y le dijo que estaba a su disposición, y así sé que están en contacto y que está a disposición para todo lo que necesite. Y efectivamente, lo que hay que dejar en estos momentos es las discrepancias políticas, el a ver de quién ha sido la culpa y quién no, ponernos a trabajar todos a uno, y que habrá tiempo más adelante de dirimir responsabilidades. Pero lo que estamos viendo y las imágenes que nos llegan, lo que invitan es única y exclusivamente a ayudar, a colaborar, a arrimar el hombro y a dejar todo lo demás a un lado.
Exactamente, y eso lo estamos haciendo muy bien desde la ciudad de Valladolid, que tenemos esos puntos de recogida y también esos mercados municipales, el Val de Delicias, hoy hasta las 2 de la tarde van a poder recibir, ¿no?, todo ese material.
Eso es, hoy hasta las 2, y son otro de los centros que a partir de mañana ya no funcionarán, para intentar canalizar mucho mejor esa ayuda y tener un control mucho más preciso de todo lo que nos va llegando. Pero hoy todo lo que llegue a lo largo de la mañana lo recogeremos a lo largo del día para que no haya ningún problema y que todo el mundo sepa que toda esa ayuda que están prestando se está coordinando perfectamente, que está llegando al centro neurálgico en Valladolid y que va a ir a Valencia. Hoy ya van a cargar dos trailers desde la Junta de Castilla y León, que en breve partirán para allá, que tengan la seguridad de que se va a utilizar para lo que realmente lo están destinando.
Pues de verdad, Rodrigo Nieto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos momentos difíciles, donde también tu concejalía es de las que está aportando ese granito de arena para coordinar toda esa ayuda que está saliendo de la ciudadanía de Valladolid. Un beso muy fuerte. Gracias, Rodrigo.
Muchas gracias a vosotros.
Y es que nos vamos a ir directamente también a otro de esos puntos, al Mercado del Val, donde hoy hasta las 2 de la tarde todavía queda un tiempo para poder acudir a llevar ese material, porque hasta allí se ha ido nuestra compañera Marina Martín. Buenos días.
Buenos días, Marta. Sí, estoy aquí en el Mercado del Val, uno de los mercados que están disponibles hoy para la recogida. El otro es el de las Delicias y, según está previsto, solo estarán disponibles hoy en el horario de mañana. Según se ha podido saber por la rueda de prensa informativa de esta mañana en el Ayuntamiento, no se van a habilitar los otros tres centros nuevos cívicos que estaban previstos para hoy, que eran el de Parque Sol, Rondilla y José María Luelmo, sino que estarán los tres del fin de semana, el Campillo, Delicias y José Luis Mosquera. Estarán hasta el miércoles de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Y ahora estoy con Mary, una voluntaria del Ayuntamiento. ¿Cómo va la recogida de hoy? ¿Qué previsiones tenemos?
Hola, pues mira, estamos aquí, que sí que es verdad que pensábamos que íbamos a tener más material. Hemos llegado a las 10 de la mañana, vamos recaudando de poquito a poquito. La gente nos ha traído ropa, nos ha traído botas, nos ha traído geles, higiene del cuerpo, pañales, también comida. Sí que es verdad que lo que más se necesita ahora mismo, según lo que la información que nos está llegando de gente que vive ahí en Valencia, bueno, que intenta sobrevivir, son escobones, son botas, colchones, colchonetas, comidas de animales, medicamentos para animales, cosas sin lactosa y sin gluten, porque sí está llegando mucha comida, pero sí que es cierto que también falta para la gente intolerante. FPP2, mascarillas, la gente a las que están ensuciando con barro, hay muchos de ellos que les están empezando a salir alergias en la piel, hay muchísima suciedad, necesitan, insisto, botas, porque están yendo con bolsas, están yendo con bolsas en los pies, quiero decir, están recogiendo el barro con cartones porque no tienen palas, también se necesita pala, y bueno, cualquier ayuda pues es necesaria, la verdad, pero sobre todo eso.
Y lo que más piden también ahora son donaciones económicas, ya que hay un problema de logística por las carreteras cortadas, que las donaciones se podrán hacer a través de Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos aquí en Valladolid. Y todos estos puntos de recogida a los centros cívicos llegan hacia el mismo punto, que es una nave del polígono de Valladolid, que se envían trailers. No sé si sabéis la cantidad de camiones que han salido ya o van a salir.
Pues mira, ayer, por ejemplo, solamente por la tarde en el centro cívico del Campillo, no sé si salieron 15 camiones hacia el polígono. Todo estaba organizado, todo estaba clasificado y luego en el polígono lo vuelven como a reclasificar, porque dependiendo de las necesidades que les pidan en Valencia, van saliendo unos trailers u otro. Todo se organiza en trailers y van saliendo. ¿Cuántos? No te sé decir porque yo estoy aquí de voluntaria.
Pues muchísimas gracias de verdad, Marina, por la información que nos has traído desde ese mercado del Val, donde, recordamos, hasta las 2 de la tarde se va a poder seguir recogiendo ese material, solo hoy hasta las 2 de la tarde, y después se va a intentar que toda la ayuda del pueblo vallisoletano sea a través de esa donación económica que nos están pidiendo ahora mismo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vamos a hablar de otro tema ahora, y es que hasta 50 euros de diferencia puede haber entre pagar una tasa de basuras en Soria, por ejemplo, o pagarla en Burgos con 89 euros. Son datos recogidos por la Organización de Consumidores y Usuarios en el año 2021. Y es que el importe de esta tarifa depende de la ciudad donde vivas. Sí, puede ser que sea una tarifa única o que se calcule según la calle y los metros cuadrados. Es un tributo que establecen los servicios municipales y que sirve para cubrir los costes asociados a la recogida de residuos urbanos. Vamos a analizar todos estos datos y esas diferencias que se pregunta a la gente el por qué yo tengo que pagar más o menos que otras ciudades, con Itziar Fernández de la Cruz, que es portavoz de la UCU. Muy buenos días, Itziar.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué hay tanta diferencia entre ciudades?
Bueno, pues efectivamente, este es un impuesto municipal y cada ayuntamiento estipula sus propias maneras de cálculo de este impuesto, y conociendo ya que a partir de abril de 2025 ya va a ser obligatoria para todas las ciudades de España. Uh-huh. Por ejemplo, Valladolid era una de las ciudades que no tenía hasta hace nada esta tasa municipal, que a partir de, como hemos dicho, de 2025 se empezará a implementar en esta ciudad.
Sí, la verdad es que lo conocemos bien todos los vallisoletanos. ¿Por qué de repente se ha hecho obligatorio y sobre todo los criterios, ¿no?, que sirven para unas y otras, como nos estás explicando?
Pues nada, efectivamente, esto es una normativa que viene desde Europa y que se traspola aquí al nacional. Es una ley, la Ley 7/2022, en la que se establecía que a partir del año 2025 se iba a repercutir este tipo de gravamen, este tipo de impuesto, para recaudar, para intentar así fomentar, es la causística que nos dan, fomentar este reciclaje y separación de residuos. Es bajo el lema es de quien contamina, paga, es decir, es esta la máxima que se prevé. Luego, es verdad que al ser un tributo municipal, cada administración local pues distribuye los impuestos como más le ha parecido. Una, como puede ser el caso de León, por ejemplo, que es por metros cuadrados de vivienda. Establece que desde unos metros cuadrados a otros metros cuadrados pues establece un tipo de tasa, es decir, un importe, y otros puede ser una tasa fija, como puede ser en ciudades, por ejemplo, como Toledo, que tiene una tasa fija en la que todos los vecinos de la ciudad pagan exactamente lo mismo, u otros que puede ser por el del barrio en el que residas, que esa es otra de las maneras. pero eso es una gestión que hace cada administración y que distribuyen como ellos establecen. Por lo tanto, se ven las diferencias, como claro. tú has visto. Hay ciudades que pagan a lo mejor 30 o 40 euros por vivienda y otras como, por ejemplo, Barcelona o San Sebastián, que llega hasta los 150 o 170 euros. Es decir, una diferencia enorme.
Claro, ¿y eso cómo está sentando a los consumidores? Porque entiendo que, claro, esto va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos. Como bien dices, aquí en Valladolid, por ejemplo, hasta ahora no pagábamos esta tasa de impuestos. Imagino que estarán preguntando, se estarán quejando, ¿o qué es lo que piensan o qué es lo que se han trasladado?
Claro, efectivamente. Es que es, más que nada es como vamos a justificar efectivamente que ponemos esta tasa. Creo que es una tasa que efectivamente que si es para el fomento de ese reciclaje, de esa separación de residuos y que es, se intenta decir que bueno, pues que si producimos menos cantidad de residuos se nos van a repercutir exenciones o reducciones fiscales, pues creo que es una buena medida en, el, en la manera en que se fomentaría ese reciclaje. Pero claro, de momento se está estableciendo unos parámetros a la hora de establecer esta tasa que no nos dicen nada sobre el reciclaje. Sí que lo prevén, pero claro, a la hora del cálculo simplemente están teniendo en cuenta los metros cuadrados de vivienda, por ejemplo, en el caso de Valladolid, y los miembros que habitan en cada vivienda, sin tener en cuenta la cantidad, por ejemplo, de residuos que genera esa familia y si, por ejemplo, esa familia pues se dedica a separar y reciclar esos residuos, que lo que haría sería, o sea, sería generar menos y, por lo tanto, debería pagar menos tasa.
Claro. Y sí que es verdad que decía al principio, Itziar, que vosotros habíais hecho un estudio en el año 2021. No sé qué observasteis con él y qué criterios observaron sobre todo las ciudades para que haya esas diferencias tan grandes que nos estás explicando.
Sobre todo es las grandes, hemos visto que las grandes ciudades con más población, sobre todo también las más turísticas, parece que se genera evidentemente más número de residuos, más una cantidad mayor de residuos, es donde se imponen estas tasas más altas. Ciudades como hemos dicho, Barcelona, que recibe una inmensidad de turistas a lo largo del año, San Sebastián, pues tienen las tasas más altas, mientras que ciudades, por ejemplo, como Soria, o a lo mejor ciudades más pequeñas como Albacete, tienen una tasa pues muchísimo menor, sobre todo en virtud de esa cantidad de residuos que se genera. Creemos que efectivamente esas diferencias pues afectan directamente a los consumidores, que los pobres pues la verdad es que por vivir en una u otra ciudad tienen que pagar un mayor impuesto o un menor impuesto. Repercute de aquella manera, pero como decimos, son las administraciones locales las que lo deciden.
Claro, es como nos estás explicando, Itziar, una tasa que podría ser beneficiosa de cara a ese reciclaje, a fomentar que la gente lo haga bien, pero que no está bien definida, que tiene también, porque una familia de Barcelona puede pues generar menos residuos a lo mejor que una de Soria, pero simplemente por vivir en la ciudad que vive, pues tienen esa tasa muchísimo más elevada, así que a lo mejor tendrían que revisarla los servicios municipales a ver qué es lo que se tiene que hacer con estas tasas, que como nos está explicando Itziar, a partir del 2025 van a ser obligatorias y aquí en Valladolid lo vamos a ver. Así que muchísimas gracias, Itziar Fernández, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y en estos momentos donde surgen tantas dudas, según a nuestros vallisoletanos, a la hora de qué tengo que hacer para comprarme un coche, qué tengo que hacer para que no me multen con esta zona de bajas emisiones, pues vamos a hablaros de una empresa, de Dux Automoción, que está dedicada a esa venta de vehículos de ocasión y que nos puede ayudar mucho a tener un buen coche y no gastarnos mucho dinero. Vamos a hablar con uno de sus propietarios, que es Carlos González, que junto con su hermana, hace un año exactamente, tomaron el relevo generacional de una familia en la que están apasionados por el mundo del motor y que lo transmiten, yo creo, perfectamente en esta empresa. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Háblanos un poco a todos nuestros oyentes de cómo sois y sobre todo de cómo empezasteis esta nueva aventura generacional.
Perfecto, pues mira, somos Dux Automoción, somos una empresa dedicada a la venta de vehículos de ocasión y ofrecemos a nuestros clientes vehículos seminuevos de alta calidad, con pocos kilómetros y kilometraje muy reducido, a precios competitivos. Garantizando una experiencia de compra transparente y sin sorpresas.
Que eso es lo que ahora mismo pide, yo creo, que todo el mundo. No quiero sorpresas, quiero un coche, quiero esa calidad y sobre todo quiero esa atención que nos dais. Porque, claro, yo hablaba de que tenéis una afición por el motor que os viene de lejos, lo has vivido con tu familia, pero en el momento en el que tu hermana y tú decidisteis coger las riendas de la empresa, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Pues mira, hace aproximadamente un año y poquito, pues coincidiendo un poco con el cambio generacional de la empresa familiar que teníamos, pues mi hermana Beatriz y yo pues vimos una oportunidad de negocio en un segmento clave dentro del sector de los vehículos de ocasión. Uh-huh. Creamos Dus Automoción pues precisamente para dar respuesta a aquellos clientes que se deciden por la compra de un vehículo usado frente a uno nuevo, debido pues al elevado coste de estos últimos causados por los problemas socioeconómicos, claro, y políticos que atravesamos, que han hecho que el precio del vehículo se dispare.
Totalmente, y que muchas veces, aunque lo necesitemos, no sepamos muy bien dónde acudir, pues ahí en Dus Automoción podemos encontrar esos grandes vehículos que nos van a ofrecer esa calidad con pocos kilómetros, con ese precio competitivo que nos está contando Carlos, y eso es algo que os hace único, ¿no? Pero ¿por qué más os diferenciáis, Carlos?
Pues mira, disponemos de un servicio de postventa propio que nos diferencia claramente. Tenemos la otra empresa nuestra, se llama Jucauto, con una altísima nota de satisfacción al cliente, en donde preparamos el vehículo tanto de mecánica como de chapa y pintura para dejar el coche en óptimas condiciones. Uh-huh. También disponemos de unas amplias instalaciones para que la experiencia de compra del cliente sea cómoda y encuentre todos nuestros vehículos en un mismo espacio. Nuestros vehículos disponen todos de un historial de mantenimiento, así como de histórico de no siniestralidad, que siempre está a disposición del cliente.
Pues es muy importante.
Garantizamos siempre la transparencia durante todo el proceso de compra.
Ajá.
Y lo más importante es que tenemos una experiencia acumulada durante muchos años. Yo personalmente llevo más de 15 años en el sector, de cómo hacer bien las cosas.
Uh-huh.
Vendemos confianza y nuestra garantía pues es la satisfacción de nuestros clientes.
Claro, y, o sea, llevamos 15 años, lleva Carlos 15 años atado a este sector, pero estamos hablando que Dus Automoción estáis cumpliendo prácticamente el año y poquito, y en este año habéis además conseguido muchísimos logros, ¿no? Y muchos buenos resultados.
Sí, mira, durante este primer año llevamos más de 200 unidades vendidas.
Uh-huh.
Hemos participado en varias ferias de ocasión, hemos patrocinado varios eventos y hemos conseguido pues una media de 5 estrellas en las reseñas de Google de todos nuestros clientes.
Eso es importante, ahora que nos movemos en ese mundo digital, tener bueno, pues esa satisfacción que todo el mundo busca a la hora de saber dónde tenemos que comprar, en este caso, un buen vehículo, pues en Dus Automoción lo tenemos. Y claro, este es solo el inicio, un año que habéis cumplido este primer aniversario. De cara al futuro, ¿qué es lo que pretendéis, Carlos?
Pues mira, nuestro principal objetivo, Marta, es que en los próximos años podamos ser la primera opción de aquellos compradores que busquen un vehículo seminuevo, de alta calidad, con pocos kilómetros y con la confianza y transparencia que todos nos exigen.
Pues ahí les vamos a encontrar todo esto que nos está explicando Carlos en Dus Automoción, en la carretera León, en el kilómetro 195, ahí cerquita de Zaratán, es donde se encuentra Carlos, Beatriz y todo ese equipo que nos va a facilitar, como decimos, estos grandes y buenos vehículos con poco kilómetro, con precios muy competitivos, garantizándonos, como decimos, pues esa experiencia de compra que no nos va a dejar con ninguna sorpresa, sino que con toda la confianza del mundo para viajar tranquilos y seguros. Gracias, Carlos.
Gracias a ti.
En tus heridas quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida, quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. Son esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, los quiero yo.
Y también es lunes y no nos olvidamos de hablar de algún tema de salud que afecte a no muchas personas, gracias a Dios. Estamos hablando de la piel de mariposa, que es una enfermedad genética que se produce por la ausencia de proteínas que actúan como un pegamento para que la piel resista pues ante golpes o roces. Una persona que padece esta enfermedad no tiene esa protección y eso supone que se pueden producir heridas con más facilidad tanto dentro como fuera del cuerpo. Afecta a unas 500 personas en España, 30 de ellas aquí en Castilla y León, y es el caso de la hija de Raquel Gómez, que es de aquí de Valladolid, y su hija de 10 años, pues lo padece. Con ellas ha estado nuestra compañera Carmen García Mollón, que nos va a explicar mucho más acerca de esta enfermedad.
La ONG Debra Piel de Mariposa pone en marcha la campaña Cicatrices, una iniciativa para concienciar sobre el impacto psicológico de la enfermedad, que afecta a 500 personas en España y 30 de ellas en Castilla y León. Raquel Gómez es la madre de una niña que tiene 10 años, de Valladolid, que tiene piel de mariposa. Vamos a hablar con ella. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
¿Cómo es esta enfermedad? ¿Cómo nos la podrías describir que padece tu hija?
Pues sí, mira, la piel de mariposa consiste... A ver, la piel tiene varias capas, ¿no? Y entre ellas proteínas que actúan como pegamento. Las personas que tienen piel de mariposa tienen carencia en alguna de esas proteínas, ¿vale? Y afecta tanto a zonas internas como mucosas, hay retracciones musculares, óseas, y también tenemos el problema de los carcinomas.
¿Y cuándo se diagnosticó, cuándo se lo diagnosticaron a tu hija?
Esta es una enfermedad genética, se nace con ella, ¿vale? Son mutaciones en unos genes concretos, ¿vale? Por ejemplo, en el de Indira es en un gen que se llama LAMCE2, ¿vale? Y este es el gen que es el que contiene la información necesaria para producir el colágeno 7, que es el encargado de estas proteínas, ¿vale? Entonces, esto es, se nace con ello.
¿Y cómo es su calidad de vida? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué cuidados?
Bueno, pues más que nada es prevención para que no salgan muchas lesiones y luego el tratamiento de todo lo que vaya saliendo diariamente. Tiene curas, hay que vaciar las ampollas. A ver, la piel de mariposa lo que hace es, al despegarse las capas de la piel, se generan unos espacios y en esos espacios se forman unas ampollas. Esas ampollas hay que drenarlas, hay que quitar todo el líquido y eso se va a transformar en una herida, ¿vale? Entonces esas heridas hay que cuidarlas, tratarlas y, bueno, estar alerta por si de repente cambian de aspecto o huelen mal porque aparece una infección y hay que aplicar antibióticos, cremas corticoides, etcétera.
¿Y ya con 10 años cómo lo lleva? Porque al final tiene que tener más cuidado, ¿no?, que otros niños de su edad.
Claro, bueno, pues aprendemos a vivir día a día con ello. Desde que nació hasta el día de hoy y todos los días que queden es un aprendizaje continuo. Nos enfrentamos a limitaciones todos los días y nos vamos adaptando. Sus mayores dificultades están en los pies. Ella la zona más afectada la tiene en los pies. Entonces, claro, el tema de la movilidad es complicado. Aparte de doloroso, claro. Es muy doloroso estar siempre andando sobre heridas.
Pobre. ¿Y en el colegio? Claro, bueno, correr, hacer alguna actividad también puede estar limitada.
Claro, en el colegio también está limitada. Tiene su fisio y le ayuda a hacer ciertas cosas que no puede hacer por sí sola, ¿vale? Y bueno, pues en clase tiene, en su asiento tiene un cojín antiescaras para el tema de las heridas del culete, que no le moleste estar tanto tiempo sentada. Tiene también una silla de ruedas por si en algún momento necesitan los desplazamientos tanto en el cole como si salen de excursión, pues para que no pase tanto dolor y lo pueda hacer, porque sin eso sería inviable completamente.
Se ha puesto en marcha esa campaña Cicatrices, que es un reto solidario para recaudar más de 25.000 euros. ¿Por qué se pone en marcha esta campaña? ¿Por qué necesitáis esa ayuda?
Pues porque es una enfermedad muy complicada. O sea, las heridas son difíciles de tratar porque date cuenta que esto llega a familias en las que seguramente no sepamos ni lo que es la enfermedad y nosotros trabajamos en cosas diferentes completamente al ámbito sanitario, tenemos que aprender a muchas cosas, pero es todavía más difícil abordar el aspecto psicológico porque, bueno, pues tienes que asumir, si se puede decir así, que eso va a estar así en tu casa para siempre y que no solo vas a tener que enfrentarte a las limitaciones de tu casa, sino a las que te va a poner la sociedad, que también son muchas.
¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿en qué casos os habéis encontrado vosotros, a lo mejor, si quieres contarlo?
Pues, por ejemplo, la niña va de excursión y, bueno, pues se adapta un poquito las características de la excursión a las necesidades de la niña para que ella pueda participar como todos los niños. Entonces, pues, bueno, no todo el mundo lo entiende. Hay padres que no lo entienden y te encuentras con que van a quejarse a un equipo directivo que por qué se hace ese tipo de excursiones. Entonces, son cosas que duelen mucho, porque dices, jo, tengo que luchar contra una enfermedad y además contra una sociedad que no quiere poner su granito de arena en que esta niña crezca lo más feliz posible.
Ya. Y claro, porque esa ayuda a través de la asociación también nos dan ayuda psicológica, ¿no?, que decías que también es importante.
Sí, sí, claro, desde luego. Cuando nace Indira, bueno, pues es un impacto para toda la familia, pero sobre todo para los cuidadores principales, que somos los papás. Entonces hay una psicóloga que nos atiende por teléfono. Yo recuerdo que me llamaba casi diariamente y, bueno, ayudándote a dar un poco de herramientas de cómo gestionar todo esto. Porque, claro, tu hija necesita unos padres fuertes. No necesita alguien que esté hecho polvo. No, necesita alguien fuerte que piense cuál es lo mejor. Y si tú no estás bien, no puedes dar, no puedes proyectar algo que no tienes dentro de ti. Y luego, a lo largo de la vida, pues también hay cambios de etapas. Ahora, pues Indira está en un momento de cambio a la preadolescencia, le surgen dudas de diferencias con los iguales y, bueno, hay veces que sí que estás para fuerte para darle a ella esa respuesta, ¿vale?, para ayudarle, para acompañarle en todo ese proceso, y otras veces en las que no y necesitas echar mano de una psicóloga que te diga, tira por aquí, o que a ella le haga también, le hace terapias telemáticas. Hace una videollamada y, bueno, pues habla con la niña y, bueno, le echa una mano en la medida de lo posible.
Pues Raquel Gómez, muchas gracias por contarnos eso, cómo os desenvolvéis vosotros con esta piel de mariposa que padece vuestra hija y sobre todo pues eso, la importancia de llamar a que la gente se apunte a este reto solidario Cicatrices para aportar fondos y que son necesarios, ¿no?, para contratar a una psicóloga durante al menos un año y que a vosotros, como os has contado, os favorece.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros porque necesitamos esta visibilidad, que se conozca, que es una enfermedad poco frecuente, pero que existe y que tiene muchas, muchas necesidades y la parte psicológica es súper importante.
Pues gracias, Raquel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a las dos. Aquí estamos muy concienciados de esa necesidad de también apostar por la salud mental. Así que ahora que estamos en esta ola de solidaridad, a ver si hay muchísima gente que también se une a esa campaña de Cicatrices. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos a poner este punto positivo ahora que nos estamos acercando casi a las 2 del mediodía, siempre con ella, con Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Hoy nos vas a hablar de una frase dura, pero que yo creo que perfectamente entiendo por qué nos la has dicho, que es construyendo puentes entre las personas de a pie. Es por esa imagen, ¿no?, que
sí,
hemos visto.
Sí, gracias. Esa imagen, efectivamente, esa imagen es lo que nos puede inspirar hoy, que queremos recordar y honrar a las víctimas de Valencia y a sus familias y amigos con un espacio de reflexión que nos invita a mirar hacia adentro y hacia afuera. Frente a los recientes e inexplicables acontecimientos de Valencia que han sacudido a España, que nos han sacudido a todos y que nos sobrecogen, creemos que es momento de preguntarnos qué podemos hacer para sanar las fracturas, las roturas que nos separan. ¿Cómo superar la polarización? ¿Cómo avanzar juntos? ¿Cómo avanzaban esas colas enormes de voluntarios en Valencia? Asumiendo nuestras diferencias, buscando maneras de transformarlas en oportunidades de encuentro, porque al final todos estamos en este viaje juntos. Por eso hoy os invitamos a construir puentes entre nosotros, personas de a pie. Claro. Y empecemos con una pregunta fundamental, que es ¿qué significa eso de construir puentes? Porque, claro, no hablamos de infraestructuras físicas, sino de puentes humanos, esos lazos que nos conectan con el otro, como aquellas sábanas, ¿no?, que unos vecinos les lanzaban a otros, incluso cuando uno pues no piensa igual que nosotros, cuando viene de otra cultura, cuando habla de un idioma distinto. La polarización actual, esa tendencia a dividirnos en grupos y subgrupos y no escuchar al otro, nos aleja de nuestra humanidad compartida y nos hace mucho más débiles. Así que hoy proponemos 5 sugerencias concretas para construir una sociedad menos polarizada, más dialogante y solidaria. Es decir, para construir puentes que nos hagan más humanos. Y la primera sugerencia es escuchar, la escucha activa, escuchar para entender, no para responder. Empecemos con algo que parece obvio, pero que en la práctica cuesta, porque ¿cuántas veces realmente escuchamos lo que el otro quiere decir? Escuchar implica detenerse, mirar a la otra persona, abrir la mente a lo que nos está contando. La escucha activa es la primera piedra de un puente sólido y puede transformar cualquier conversación. Al tiempo es todo un desafío, ¿verdad? Y además de esta escucha activa, pues practiquemos no tanto la empatía como la compasión. La compasión va un paso más allá. No solo implica entender y sentir el dolor del otro, sino también desear aliviarlo y actuar en consecuencia para ayudar. La empatía es verdad que conecta emocionalmente y la compasión además impulsa a actuar para mejorar la situación del otro. Por eso, más que empatía, nuestra sociedad ahora mismo necesita de compasión.
Sí.
Y después de la escucha activa y de practicar la compasión, busquemos espacios de encuentro y diálogo. Necesitamos, cuando hablemos, hablar con apertura, con libertad y sin temor al rechazo. Vamos a crear esos espacios de respeto en nuestro entorno cercano, en encuentros vecinales, en nuestras tertulias o conversaciones con amigos y, por supuesto, en familia. La clave es que la conversación esté centrada en el respeto y la apertura. Este tipo de diálogo nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos algo en común siempre. Además, involucrarnos en proyectos sociales y comunitarios, porque unirnos en proyectos comunes, como los voluntarios de Valencia, es una manera poderosa de construir comunidad. La acción compartida fortalece los lazos y nos permite enfocarnos en lo que nos une en lugar de en lo que nos separa. Nos permite participar en un propósito conjunto. Y la última sugerencia de hoy es un aviso para navegantes, porque sí, construir puentes es un llamamiento a la unión, pero también, Marta, hay límites claros. Esto significa que la unión, cuando es genuina, jamás implica aceptar lo inaceptable, ni permitir que se destruyan los valores, los cimientos que sustentan esos puentes. La construcción de puentes no puede justificar actos de mentira, de violencia, de odio, ni la destrucción de derechos básicos. No se trata de una unión a cualquier precio, no. Y por eso no podemos permitir que ningún gobernante o representante use su poder para destruir esos puentes en lugar de construirlos. No nos dejemos confundir. El diálogo y la paz son cimientos fundamentales y cuando son amenazados, nuestra responsabilidad es defenderlos. Por eso el enfado y la acción son respuestas legítimas y psicológicamente saludables. Tenemos derecho a levantar la voz, a organizarnos y a actuar, porque construir puentes requiere materiales sólidos como la escucha, la compasión, el respeto, pero también honestidad y voluntad. No podemos dejarnos engañar por promesas vacías o por discursos que se quedan en la superficie. Así que debemos exigir desde nuestro puente calidad en lo que se nos ofrece y tener la valentía también de reivindicar lo que todos merecemos como ciudadanos.
Pues yo creo que de verdad todo lo que nos estás explicando también, a mí cada vez que hablabas de algún término o explicabas alguna situación, me ha venido imágenes a la cabeza que desgraciadamente estamos pues viendo durante todos estos días. Es verdad que no podemos permitir sobrepasar ciertos límites, que yo creo que el pueblo valenciano ahora mismo no está dejando que se sobrepasen. Cuando hablabas de compasión, me ha venido totalmente a la mente la imagen de nuestros reyes, los reyes de España, pese a esa difícil situación a la que se enfrentaron, yo creo que perfectamente se puede vislumbrar lo que nos estabas explicando, ¿no? Tuvieron compasión de todas las personas que estaban allí y que estaban viviendo esa desgracia que yo creo que no se puede entender hasta que no pisas el barro y nunca mejor dicho. Así que, como siempre, Eva, gracias por tus palabras, por estos consejos y por hacer siempre que a través de estos tips, este diálogo que mantenemos tú y yo cada lunes, intentemos ser mejores personas todos y más ahora con esta desgracia que estamos viviendo aquí en España. Un beso muy fuerte, Eva.
Un beso muy fuerte para todos.
Y también debido a esa dana, a todas las consecuencias y a la grave situación que está viviendo una parte de España, pues la Academia de las Artes Escénicas de España, que recordamos hoy iba a entregar aquí en Valladolid esas medallas de oro y distinciones a los académicos de honor, pues ha decidido suspender el acto de esta entrega, la que iba a tener lugar en el Teatro Calderón de Valladolid. Hoy mismo han dicho, ante las graves circunstancias relacionadas con el terrible efecto devastador de la dana y todas sus consecuencias. Lo comunicaron ayer por la noche. Estuvieron, y sé de primera mano que estuvieron intentando buscar alternativas, pero finalmente, casi a última hora de la noche, decidieron suspender este acto y van a buscar una nueva fecha en la que sea procedente celebrarla, manteniendo sobre todo esa vocación solidaria con los afectados. Así lo han transmitido desde la Academia de las Artes Escénicas. Van a celebrar cuando sea y cuando lo estimen oportuno esta entrega de medallas de oro y va a tener ese efecto solidario con los afectados de la dana. La Academia considera que lo más importante en estos momentos, dice, son las víctimas y sus familiares, y comparten con todos ellos el dolor de estos afectados y quieren estar a su lado en estos terribles momentos en los que es necesario centrarse en su situación. En cualquier caso, sigue diciendo la Academia, va a llevar a cabo todas las acciones solidarias posibles con las compañías y profesionales de las artes escénicas afectados por la tragedia y va a invitar al público de las artes escénicas a contribuir con iniciativas de apoyo a los afectados. Lo van a hacer, no saben de qué manera, pero sí que está visto, o está previsto, mejor dicho, que hagan actividades, no solo esta entrega de medallas de oro, sino que de alguna manera también los artistas españoles se unan para ayudar así con su talento y con su arte a todas las personas afectadas por esta dana.
No soy testigo, tampoco soy preso, soy parte del resto de amores y gestos, soy rumbo de aguja, tatuado hasta el verso.
De Valladolid.
Estar informado.
Hoy los alumnos del Juan de Herrera de aquí de Valladolid se han metido en una nave espacial, sí, así como lo oyen, para intentar resolver un escape room financiero. Un escape room diferente en el que seguro que se han llevado conceptos que les van a ayudar en su vida. Y es que la Cámara de Comercio de España y la Fundación MADFRE, con la colaboración de la Cámara de Valladolid, pues han puesto en marcha una ruta, la Finexit, donde diferentes ciudades de España están intentando, bueno, pues acoger este escape room financiero para ayudarles sobre todo y fomentar así la formación financiera, que yo creo que es más que necesaria entre nuestros jóvenes. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber mucho más acerca de esta iniciativa y lo vamos a hacer con el subdirector de Empleo, Formación y Emprendimiento de Cámara de España, David Navarro. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Encantado de saludarte.
Igualmente, David. Hablaba yo que, sobre todo, el objetivo de esta iniciativa y de esta ruta que estáis llevando a cabo y que hoy ha caído aquí en nuestra ciudad, en Valladolid, es intentar fomentar la formación financiera. ¿Por qué es tan importante fomentarla de esta manera?
Bueno, para nosotros, como Cámara de España y para Fundación MAFRE, tenemos claro que, a la vista de los datos, es necesario apoyar y reforzar que los jóvenes que están en proceso de formación, los jóvenes intenten de alguna manera mejorar los niveles de cultura financiera y de cultura emprendedora, que ya es algo que tratan en el aula y que además de que esté incluido dentro de sus itinerarios, pues creemos que debe ser algo como que tengan entre ceja y ceja y que salgan de los estudios con una preparación que luego va a ser fundamental para su vida profesional y su vida personal.
Uh-huh. Y lo habéis hecho de una manera muy atractiva. Decía que les habéis metido en una nave espacial, ¿no?, para intentar resolver ese escape room financiero. ¿Cómo se lleva a cabo y, sobre todo, qué es lo que aprenden con esta actividad? ¿Qué conceptos básicos son los que se les meten entre ceja y ceja, que nos decías, David?
Lo primero que intentamos es que aprendan lo que ya está incluido dentro de sus contenidos curriculares de cultura financiera y emprendedora, que en formación profesional hay alguna asignatura que lo aborda. Lo que hemos hecho ha sido coger ese contenido curricular y de alguna manera transformarlo en una experiencia interactiva y muy viva y sorprendente, como decías, con el tema de la espacial, con la idea de que lo que aprenden en el aula en materia de cultura financiera, iniciativa emprendedora, pues de alguna manera tengan que enfrentarse a ello de una manera divertida y trabajarlo. Hablamos de conceptos como cambio de divisas, cómo interpretar una nómina, elementos que a futuro van a ser necesarios porque lo son también para adultos como claro. nosotros, y ellos que están en esa fase de aprendizaje es cuando tenemos que reforzar mucho ese conocimiento para que salgan al mercado laboral y a su vida personal pues debidamente preparados.
Uh-huh. Es más que necesario, como decía yo, que ojalá a mí me hubieran dado toda esta formación financiera, ¿verdad?, que ahora necesitamos tanto también en nuestra vida adulta. Pero hablabas y hacías referencia, David, a esos datos, malos datos del informe PISA, que nos sitúan, bueno, pues muy por debajo de la media de la OCDE. Y claro, sí que me sorprende que nos estás contando que tenemos ya dentro de nuestros aspectos curriculares diferentes conceptos, mucha temática, pero lo que no entiendo es por qué ha bajado esas cifras y ha habido un deterioro respecto a hace 4 años. Y se supone que estamos todos más concienciados, que entendemos la necesidad, incluso también dentro de nuestra estructura de educación, en el que tenemos que avalar y sobre todo dar formación en financiación, ¿por qué vamos perdiendo cada vez más calidad?
Bueno, lo que sí está claro es que se están haciendo esfuerzos para que esas cifras se reviertan.
Hemos perdido esta conexión con David. Vamos a ver si la recuperamos para que nos explique esta cifra sorprendente, ¿no?, del por qué si cada vez estamos siendo cada vez más conscientes de la necesidad de apostar por esta formación financiera. Los datos de ese informe PISA, que en algunos puntos nos sitúa en cabeza, incluso a nivel mundial, pues estamos por debajo, como decimos, de algunos otros puntos. Además, también yo quisiera... Mira, tenemos ya a David. David, nos estabas explicando que se están haciendo esfuerzos realmente, ¿no?, por seguir adelante en ese camino de la formación.
Efectivamente, a través de la inclusión de asignaturas específicas que abordan este tema, y comentaba antes de cortarse la llamada, que nosotros como Corporación de Derecho Público y a través de esta colaboración público-privada con Fundación MAFRE, lo que pretendemos precisamente es aportar medidas adicionales que permitan que estos datos, la próxima vez que echemos un vistazo, pues hayan ido a mucho mejor.
Ojalá sea así, seguro que lo vais a conseguir con este Escape Room. ¿Qué tal ha sido acogido por los estudiantes vallisoletanos del Juan de Herrera?
Pues precisamente hoy teníamos equipo de un compañero mío del área, ha estado allí presente en la inauguración y me ha llamado hace un rato para decirme que ha sido una experiencia muy reconfortante como personas que trabajamos para organizar este tipo de proyectos, porque es muy emocionante ver a los chicos, lo primero, chicos y chicas, cuando suben las escaleras, abren la puerta, claro, y de pronto de estar en su clase de instituto, abren la puerta y pasan como a otro mundo, a un entorno espacial. Y sobre todo, trabajan esos conceptos que hemos comentado, pero aprenden también otros valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo para adaptarse a nuevos retos que se le plantean, todos muy motivados, o sea, desde luego, por lo que hemos vivido, los alumnos y alumnas de Juan de Herrera han estado más que motivados, y de hecho creo que las cifras de superación del reto han sido muy elevadas.
Muy bien, eso te iba a preguntar, si algunos lo han superado, pues más que elevadas, entonces lo han hecho muy bien y además se han divertido aprendiendo, que es uno, yo creo, de las mejores maneras de que se quede bien en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que lo recordemos en nuestro futuro. Gracias. David Navarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer.
Gracias a ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Un
un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia o visítanos en autoconsa.es.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal, de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos, aún más si cabe, que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Un beso.
Parando el viento dentro de...